Tenemos la evaluación y sanción del grado de cumplimiento del PMG 2021. Expone la señora Ana María Santelices, don Nicolás Urbano. Y la señora Joana Mariscal también.
Buenos días, alcaldesa. Buenos días, honorable Consejo Municipal. Me acompaña, como decía la alcaldesa, Joana Mariscal, que es la profesional de control interno que estuvo a cargo de la revisión del PMG. Y, bueno, el presidente del Comité PMG Municipal, que es don Nicolás Urbano. Aprovecho en esta instancia también de hacer un reconocimiento póstumo a quien fuera la expresidenta del Comité PMG, doña Alejandra Ibarra, y agradecer su aporte en todos estos años en lo que implica el PMG, que es una ardua labor para quien está a cargo, trabajar con las unidades municipales, seguir su seguimiento, y por eso que de manera previa quiero hacer este reconocimiento. Bueno, corresponde al Consejo Municipal evaluar y sancionar el grado de cumplimiento tanto de los objetivos de gestión institucional como las metas de desempeño colectivo. Eso es lo que regula el artículo 8 de la ley 19.803. Y además nosotros tenemos nuestro propio reglamento sobre PMG, que es el reglamento 30 del 30 de septiembre, que estipula que la unidad de control debe informar al Consejo a más tardar el 30 de abril del año siguiente, ¿ya? Que es el memorándum 198 que se les envió el día 30 de abril y una corrección que se envió el día ayer. La presentación tiene estos 6 puntos, vamos a pasar como bien rápido los aspectos legales y reglamentarios, vamos a ver la composición este año del Comité Técnico Municipal, cuáles fueron los objetivos institucionales y colectivos de la municipalidad este año, la metodología como que se trabajó, cuál es la evaluación que hace el Comité PMG y la evaluación que hace la Dirección de Control Interno y algunas consideraciones que requerimos el someterlo a la aprobación del Honorable Consejo Municipal, dadas algunas situaciones particulares que se presentan en el cumplimiento de las metas. ¿Ya? Bueno, el PMG está regulado en el artículo 1, que se pagan 4 cuotas solamente a los funcionarios de planta y contrata que están en servicio a la fecha de pago. Se paga en el mes de mayo, julio, octubre y diciembre, ¿ya? Y es la acumulación en el fondo de los meses de enero a marzo, se paga en mayo, de abril a junio se paga en julio y así sucesivamente, ¿ya? El PMG está compuesto por 3 aspectos, un incentivo por gestión institucional, que está vinculado al cumplimiento de un programa anual en que trabajan todas las unidades municipales, ¿ya? También hay un desempeño colectivo que trabaja cada unidad municipal. Este año se definieron 35 unidades municipales para trabajar su PMG y un componente base que es aquel que se paga a todo evento, ¿ya? Acá están los porcentajes de cumplimiento, el incentivo institucional es cuando se alcanza un cumplimiento igual o superior al 90% de las metas, se paga el tope, que es un 7,6% de 4 asignaciones municipales, ¿ya? Cuando estamos en el cumplimiento, en el rango entre superior al 75% e inferior al 90%, tiene la mitad del incentivo institucional, y cuando es inferior al 75%, es 0 el incentivo, ¿ya? Lo mismo en el incentivo colectivo, la diferencia es que este tiene un porcentaje un poco mayor que el institucional, es un 8% cuando se cumple mayor al 8%, y este 15% que se paga a todo evento, ¿ya? Bueno, el programa establece que se tienen que aprobar al menos los objetivos específicos de gestión de eficiencia institucional y las metas a alcanzar. El Consejo Municipal aprobó el programa de mejoramiento junto con el presupuesto. Paralelamente, se designó un comité técnico municipal, ya que está regulado también en el artículo 5 de la ley, y estos son los comités que trabajaron en el año 2021. En los primeros tres meses del año 2021, el comité que funcionaba, acá están los representantes del empleador y de los funcionarios, ¿ya? Y el resto del año siguió trabajando el comité que está designado por decreto alcaldicio 1135, que acá están los representantes del empleador también y funcionarios. Se hizo una modificación luego a través del decreto 1761, donde se modificó un representante del empleador, ¿ya? Y luego, por decreto alcaldicio 2846, se hizo una nueva modificación de la integración. Con este comité terminamos trabajando al 31 diciembre. ¿Ya? Como les decía, el Honorable Consejo Municipal, en diciembre del año 2020, según lo certifica el secretario municipal, aprueba el programa de mejoramiento de la gestión municipal para el año 2021. Ahí está el... la votación. En ese minuto eran 33 unidades municipales, ¿ya? Luego, en julio del año 2021, luego de una revisión que hizo la Dirección de Control Interno, que además, bueno, era parte de las metas institucionales, donde se revisaron todas las metas, indicadores, instrumentos de medición, objetivo, etcétera, y se solicitó hacer algunas correcciones para evitar dificultades luego a fin de año cuando tenemos que evaluar el cumplimiento, ¿ya? O porque hay unidades municipales que formulaban su PMG con funciones propias, etcétera, diversas situaciones, se solicitó modificar y el presidente del comité se lo sometió a aprobación del consejo, entonces ahí hubo una modificación. Ya terminamos trabajando con 35 unidades municipales. Vamos a exponer con detalle los objetivos institucionales, únicamente los objetivos colectivos, como es una cantidad de 35 unidades municipales, podríamos estar todo el día exponiendo, pero están en la carpeta que se le envió, está el link donde está la información de cada unidad y cada meta de baja, media y alta prioridad. ¿Ya? Acá los voy a mencionar, pero más adelante vamos a ver el resultado. Ahí está el de baja prioridad, que vale un 10%, el de media y alta prioridad. ¿Ya? ¿Cómo se trabajó este año? Este año se introdujo una modificación al PMG, ¿ya? El presidente del PMG, don Nicolás Urbano, en el 30 de abril envió un memorándum a todas las unidades municipales donde informó que se iba a establecer un sistema de trabajo mediante tutorías. ¿Ya? Esta metodología de acompañamiento se realiza desde una perspectiva técnica con el objeto de lograr y asegurar el cumplimiento de las metas de cada unidad, y la función del tutor, que es cada uno de ellos es miembro del comité, es asesorar y acompañar a las unidades municipales en la mejora y cumplimiento de las metas 2021. Este es el documento donde se detalla cada uno de los tutores que hay y las unidades municipales que tienen asignada. Cada tutor trabajó con 3 unidades municipales, ¿ya? De esta manera, es más fácil hacer el seguimiento con las unidades municipales y establecer esta coordinación más directa con el comité PMG, que antes estaba a cargo exclusivamente como del presidente. Ya, ahí está el memorándum donde nosotros mandamos, donde se pidió corrección. Y esta es la evaluación del PMG institucional. Este año coincidimos en la evaluación que hace tanto el Comité de PMG como la Dirección de Control Interno, y se dan por cumplidas la meta institucional de alta, media y baja prioridad en un 100%. ¿Qué antecedentes se tuvieron para la evaluación? Acá están los porcentajes de cumplimiento. Ya, esta era la meta de baja prioridad, que tenía un 10%, que era difundir de manera escrita y para el conocimiento de todos los funcionarios del municipio el reglamento del programa de mejoramiento de la gestión municipal basado en la ley 20.723 del año 2014, y de esta manera lograr que las unidades mejoren el desarrollo de sus metas colectivas. Se diseñó un tríptico con toda la información, los meses de pago, lo que establece el reglamento, y se entregó a cada una de las unidades municipales. Acá están los respaldos que nosotros revisamos para verificar el cumplimiento, están en detalle. Luego tenemos la meta de media prioridad, cuyo objetivo era fortalecer de manera eficiente la formulación de las metas PMG de las unidades municipales, entregándoles herramientas administrativas que permitan mejorar su desarrollo para ejecutar las metas fijadas, a través de una capacitación liderada por la Dirección de Control Interno e integrantes del Comité Técnico del Programa. ¿Ya? Lo que se hizo acá es realizar en el mes de agosto talleres y jornadas con todas las unidades municipales, donde se revisaron los principales errores que normalmente se cometen en la formulación del PMG, en los instrumentos de evaluación, los indicadores, etcétera, de manera de poder corregir y entender cuál es el marco normativo. En PMG anteriores sucedía que hay unidades municipales, como señalaba, que indicaban como las mismas funciones que tienen establecidas por ley para el PMG. Entonces, esas materias se corrigieron y se hizo una capacitación a todos los funcionarios. Ya participaron 103 funcionarios, pero 99 de ellos eran de planta y contrata, que era lo que exigía la meta, por lo tanto se dio por cumplida. Y la tercera meta de alta prioridad consistía en entregar competencia a los funcionarios municipales en el dominio de programas agrupados en el paquete de Office, ¿ya? Esto es Word, Calc, Excel, presentaciones multimedia, PowerPoint, etc. Para esto se trabajó con la Universidad Católica del Maule, los funcionarios concurrieron a talleres en dependencia de la Universidad Católica, donde se hicieron diversas jornadas para poder integrar a todos los funcionarios municipales, y se contó con la certificación luego de la Universidad Católica del Maule por cada alumno que había hecho cada una de las temáticas planteadas. ¿Ya? Se cumplieron las metas en términos de funcionario, de plazo, así que también se dio por aprobada. Y ese sería el PMG institucional. ¿Ya? Ahí están todos los respaldos, ¿ya?, de documentos que tuvimos a la vista para la revisión. Entonces, de acuerdo a esto, acá tenemos esta tablita donde detalla el nivel de cumplimiento que entrega el Comité PMG. Acá están los objetivos colectivos, ¿ya? El institucional, como decía, están todos cumplidos. Este es el colectivo, las 35 unidades municipales, el de baja prioridad, media prioridad y alta prioridad. De acuerdo a la revisión que hace el Comité PMG, las unidades que están con problemas son servicios traspasados, en el fondo que no hay antecedentes, tiene un 0% de cumplimiento, y las demás están todas sobre el 90%, ¿ya? Por lo tanto, tendrían el incentivo colectivo. Pero acá se producen algunas diferencias con la revisión que desarrolla Control Interno. De acuerdo a la revisión que nosotros hacemos, coincidimos en que servicios traspasados tiene un 0% de cumplimiento. Acá tenemos una diferencia con asesoría jurídica, que lo vamos a exponer en detalle, pero de acuerdo a la evaluación tendría un 72% de cumplimiento. También tenemos una diferencia con relaciones públicas, que de acuerdo a nuestra evaluación tendría un 80% de cumplimiento, y la oficina de la discapacidad y red local de apoyo y cuidado, que tendría un 10% de cumplimiento. ¿Ya? Estas son las consideraciones, y acá donde pedimos al Consejo evaluar las situaciones. En cuanto a servicios traspasados, vamos a revisar únicamente aquellas que no tienen el cumplimiento sobre el 90, que son las que no tendrían de alguna manera la asignación completa o simplemente no tendrían asignación. Servicios traspasados, el exdirector de servicios traspasados no entregó ningún antecedente de acciones realizadas, de manera que no se pudo evaluar a esa unidad municipal. ¿Ya? Hoy día, afortunadamente, no le afecta a ningún funcionario municipal, porque el nuevo director de servicios traspasados es desde este año, no participó en el PMG 2021. ¿Ya? En cuanto a la unidad de relaciones públicas, en la evaluación que nosotros hacemos del cumplimiento, se pudo constatar que respecto a la meta de media prioridad de relaciones públicas era difundir vía WhatsApp y correo electrónico la información municipal de interés y contingencia comunal a las 4 uniones comunales de San Clemente. Acá se nos presentan dos dificultades. Primero, relaciones públicas siempre tuvo presente que la información que ellos deberían difundir era exclusivamente por vía WhatsApp, no WhatsApp y correo electrónico, y así trabajó todo el año. ¿Ya? Y lo segundo, que acá hay un error, porque no hay, de acuerdo a lo que certifica el secretario municipal, son solo 3 uniones comunales, y acá se indica 4. ¿Ya? Entonces, acá creemos que la confusión se debe al PMG que había inicialmente aprobado en diciembre de 2020 y el que fue modificado, que es en sesión de julio del año 2021. En todas partes nosotros vemos que aparece WhatsApp y correo electrónico. ¿Ya? WhatsApp y correo electrónico. en los verificadores WhatsApp y correo electrónico. Es por eso que nosotros hacemos una evaluación de esa meta, en el fondo no llega al 100%. Pero acá está toda la información que acredita que efectivamente el Departamento de Relaciones Públicas hizo las gestiones, ¿ya? Hay un certificado del gerente ejecutivo de la Corporación de Deportes San Clemente, ¿ya? Si bien no es una unión comunal, ellos partieron a principio de año trabajando además con las organizaciones comunitarias, por eso que se incluye deporte, ¿ya? Pero está el certificado del presidente de la Unión de Juntas de Vecinos Rurales, de Junta de Vecinos Urbanas, de adultos mayores, que ellos recibieron la información vía WhatsApp. Tenemos acá también diseños de 41 diseños de publicaciones que se iban a hacer vía WhatsApp, ¿ya? Están creado un grupo donde se envía toda la información, podemos acreditar que efectivamente se da cumplimiento a la meta. Pero acá es donde lo sometemos a aprobación del Consejo Municipal, teniendo presente el principio que establece el artículo 52 de la ley de base, que es el principio de retroactividad, que indica que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de tercero. Es que se solicita al Consejo Municipal evaluar el cumplimiento de la unidad de relaciones públicas considerando la meta de media prioridad, difundir vía WhatsApp o correo electrónico, que es lo que pensó la unidad municipal, y la información a las tres uniones comunales de San Clemente. Es posible presumir con la información que hay de respaldo que se actuó de buena fe, que se efectuó el trabajo por el encargado de dicha unidad, y si así fuese, si el Consejo Municipal aprobase esta modificación, que es el O en lugar del I, y el 4 por el 3, cumpliría el 100% de la meta, ¿ya? Esa es una de las unidades, si quieren las vemos todas, para que después puedan sancionar al final del Consejo. También tenemos dificultad con la Oficina de la Discapacidad en la meta de media prioridad, que era capacitar a los profesionales en materia de dependencia y cuidados para personas en situación de dependencia. ¿Ya? El indicador era número de profesionales de la mesa intersectorial de dependencia capacitados. El diseño de medición era un plan de capacitación que previamente debía ser validado por DIDECO. La nómina de los profesionales que conforman la mesa de dependencia, validada por DIDECO. La lista de asistencia con nombre, firma y cargo de profesionales, y acá están los verificadores. Acá tenemos la meta que se aprobó el 15 de diciembre de 2020 y la modificación que se trabajó en el segundo semestre. ¿Cuál es el problema? Que no podemos evaluar porque no contamos con, primero, el diseño del plan de capacitación validado por DIDECO, pero no tenemos la nómina de profesionales que conforman la mesa de dependencias validado por DIDECO. De manera que con los antecedentes que entregan de respaldo no es posible hacer la evaluación, el cálculo de cumplimiento. Entendemos que la unidad municipal pudiese apelar si tuviese algún antecedente para poder hacer esta evaluación por parte de la Dirección de Control Interno. Intentamos conseguirlos antes de venir al Consejo, lamentablemente la funcionaria estaba con permiso, no fue posible acceder en fondo a esta información, de manera que esperamos que ella pueda reunir estos antecedentes y presentarlos de manera posterior y someterlo a la aprobación del Consejo, ¿ya? En cuanto a la meta de alta prioridad, acá también creemos que hay un antecedente que tiene que entregar la Oficina de Discapacidad, porque su meta era actualizar el procedimiento para la asignación de ayudas técnicas para las personas en situación de dependencia, ¿ya? Cuando se hizo la revisión por parte del Control Interno, nosotros hicimos aquí una observación porque el objetivo está actualizar y concientizar el manual de procedimientos de la Unidad de Discapacidad. Pero de acuerdo a la base de datos que maneja Control Interno, este procedimiento ya existía desde el año 2017. De manera que le pedimos reformular el objetivo e indicar actualizar el reglamento de procedimiento y que mencionaran directamente a cuál se refiere, que es el decreto exento 1952 de fecha 23 de agosto del año 2017. Si bien se aprobó la modificación, según consta en el certificado del Consejo, en ninguna parte se hace mención expresa a ese procedimiento que ya existe. El tema es que cuando ellos entregan su antecedente, lo que nosotros tenemos hoy día a la vista para evaluar, es un decreto, es el que se aprueba el 7 de diciembre del año 2021, que es el decreto exento 2849, y si uno compara ambos documentos, que en el fondo es, les voy a mostrar la imagen, este es el del año 2017 y este es el del año 2021, los documentos adjuntos exactamente lo mismo. Nosotros no logramos advertir cuál es la diferencia más que el decreto alcaldicio que actualiza en el fondo. Por eso la damos por cero cumplimiento, sin perjuicio de que desconocemos si hay mayores antecedentes que haya trabajado la Oficina de Discapacidad de manera posterior al 7 de diciembre, si hubo, aparentemente, por lo que nos señalaba el comité, hay información que ellos trabajaron elaborando un manual de procedimiento que considera este procedimiento. Es por ello que le pedimos a la Oficina de Discapacidad, que en el fondo, si así lo estima, ellos podrían presentar los antecedentes y someterlo a la revisión nuevamente y poder apelar a esta evaluación que hoy día se realiza con estos antecedentes que nosotros tenemos. ¿Ya? La tercera unidad que sometemos a consideración es la unidad de asesoría jurídica. En cuanto a la meta 2, que es la meta de alta prioridad de asesoría jurídica, que vale un 56% del 70% que equivale a las metas de alta prioridad. El objetivo era acá capacitar a la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación y Administración Municipal en materia de concesiones públicas, el marco normativo, los beneficios, los riesgos o costos y los requisitos. La unidad municipal, la asesoría jurídica, efectúa su trabajo considerando en los verificadores, en el primer rango de cumplimiento, que es el que lo lleva al 100%, dos o más servidores municipales capacitados. Así efectúa el trabajo la dirección jurídica. Y acá tenemos lo que se aprobó en la sesión de consejo en diciembre de 2020. El verificador es dos o más servidores municipales capacitados por unidad. ¿Ya? Y acá tenemos la modificación que se hizo en el mes de diciembre. Me excedí ahí. También indica que es dos o más unidades capacitados por unidad. Ellos no desconocemos de dónde tenían la información anterior, ellos solamente tenían esta parte. ¿Cómo lo podemos acreditar? Es porque en el mes de diciembre, la directora de ese entonces de asesoría jurídica envía un memo al comité de PMG donde informa el 100% del cumplimiento. Y acá, en este memo, si uno lo revisa, acá está toda la historia, pero si uno revisa la parte que tiene que ver con esta meta, ella consideró que los indicadores eran dos o más servidores municipales capacitados. ¿Ya? Y acá, si nosotros revisamos los medios de verificación, efectivamente hay un registro de una asistencia de una actividad que se hizo el 21 de diciembre, donde hay un funcionario SECPLAN y un funcionario de administración. Hay el registro fotográfico, está el PowerPoint donde se hace esta capacitación. Entonces, nosotros acá también entendemos, aplicamos el mismo criterio, el principio de buena fe y de retroactividad, teniendo como respaldo este documento que envía la Dirección de Asesoría Jurídica. De hecho, entendemos que el tutor asignado, que es precisamente don Rodrigo Faría, que está acá presente, también entiende por aprobado el 100% de esta meta y por eso lo presenta al comité. Entonces, trabajaron definitivamente con un verificador distinto. Entonces, se solicita someter a aprobación que la meta sea dos o más servidores municipales capacitados y no indicar que sea por unidad, ¿ya? Porque ahí se cumpliría el 100%. Y por último, como es habitual, nosotros exponemos el PMG que realiza la Dirección de Control Interno, entendiendo que es la única instancia donde se puede evaluar y no nos evaluamos nosotros mismos como dirección. Entonces, es por eso que lo sometemos a aprobación específica del Honorable Consejo Municipal. Acá tenemos la meta de baja prioridad de control interno, que consistía en promover la actualización de la ordenanza sobre subvenciones municipales aprobada mediante decreto exento del 344 de mayo del 2004. ¿Ya? La primera meta fue actualizar un informe. Nosotros en el año 2019 hicimos una revisión de las principales deficiencias que veíamos en la ordenanza en base a la revisión que hacemos habitualmente en rendiciones de cuenta. ¿Ya? Y ese informe lo entregamos a la administración anterior, pero quedó solamente en una propuesta. Entonces, actualizamos este informe como primera meta, ahí están los documentos de respaldo, como segunda meta es contar con una propuesta de ordenanza municipal sobre subvenciones municipales con visto bueno de las unidades intervinientes. ¿Ya? Ustedes recuerdan que se vino incluso al Consejo, sin perjuicio de que la meta era la propuesta, intentamos llegar hasta la etapa de aprobar esta ordenanza municipal para que no quedara igual que el 2019 solo en antecedentes. Y efectivamente acá están todos los antecedentes de respaldo que dan cuenta que se presentó al Consejo Municipal, que cómo lo validaron las unidades municipales, ¿ya? Y finalmente la ordenanza que se dicta incluso el año 2021, que es la número 18, sobre subvenciones de la Ilustre Municipalidad de San Clemente. ¿Ya? Ese era nuestro objetivo de baja prioridad, que nosotros lo entendemos 100% cumplido. Luego, nuestra meta de media prioridad era elaborar un procedimiento para la revisión de decreto de pago asociado a obras civiles municipales. Una de las materias que se someten a revisión de la Dirección de Control Interno son los decretos de pago asociados a obras civiles. ¿Ya? Entonces, acá también, para efectos de establecer un criterio claro y que la unidad es... entiendan o tengan conocimiento previo de cuáles son los documentos que se requieren y que verifica Control Interno, se estableció un procedimiento de trabajo con las unidades que participan o las unidades involucradas en este proceso, que es SECPLAC, la Dirección de Obras, la Dirección de Administración y Finanzas y Control Interno. Entonces, la primera meta era elaborar el procedimiento, ya que están todos los antecedentes de respaldo, elaborar el diagrama de flujo asociado al procedimiento, también están todos los antecedentes de respaldo, y el decreto de aprobación del procedimiento, revisión de decreto de pago de obras civiles, que también están todos los respaldos de cumplimiento. De hecho, hoy día se está utilizando este procedimiento como habitual en la revisión de decretos de pago. Nosotros damos por el nivel de cumplimiento 100%. ¿Ya? Y la meta de alta prioridad, y acá también, bueno, traje como antecedentes, ojalá una, solo dos carpetas para que la puedan revisar. Pero esta meta surge de las revisiones que nosotros habitualmente hacemos respecto de informes que hace la Contraloría General de la República de auditorías. Y nos dimos cuenta que la auditoría está observando en algunos municipios que ha auditado respecto al sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hubo una modificación de la ley en el año 2015, donde la ley 20.818, si no me equivoco, que modifica la ley que crea la unidad de análisis financiero, esta unidad dependiente del Ministerio de Hacienda, y establece desde esa fecha del año 2015 la obligación de los municipios, como dentro de las entidades que están obligadas a informar, a tener primero un funcionario designado para este sistema de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Segundo, estar registrados en la unidad de análisis financiero. Tercero, contar con un sistema de prevención de lavado de activos, lineamiento y un manual de procedimiento. Todo eso no existía en el municipio de San Clemente, de manera que quisimos trabajar en esta meta para desarrollar todo este sistema. Entonces, primero levantamos toda la información disponible para el sistema de prevención. Hay una base de datos donde está toda la normativa aplicable, circulares, oficios que hay sobre la materia, que la entregamos. Luego, tenemos la propuesta del sistema de prevención, y aquí, si quieren hacer correr la carpeta, ahí está la propuesta del sistema de prevención, donde, de acuerdo a una guía metodológica que hay del Ministerio de Hacienda, vemos como, cuáles son los principales... Aquí, Juan Carlos, para que la... Aquí hay una y aquí hay otra. Ahí está el sistema que nosotros proveemos, donde están los principales delitos funcionarios, cuáles son las principales operaciones sospechosas que se deben reportar, etcétera. ¿Ya? También, como se debe designar un funcionario, trabajamos con la unidad de recursos humanos de manera que nos reporte la información de todos los directivos, cuál es la experiencia que tienen, todo su historial, su currículum, por decirlo de alguna manera, para ver quién cumple requisitos para ser designado por la autoridad edilicia. Entonces, están todos los antecedentes en la carpeta también con todo el equipo directivo y las experiencias previas que tienen tanto en el sector público como privado. Con esto se le entregó a la alcaldesa esta carpeta que cuenta con el manual de procedimiento y con el sistema. Está hoy día llegar y activar en el fondo. Esto se entregó en diciembre de 2021, está formulado. Entonces, por eso también lo damos como un 100% de cumplimiento y pedimos que luego se apruebe y se designe al funcionario responsable que reporte directamente a la unidad de análisis financiero, que el departamento informática cree el link donde los usuarios puedan denunciar en línea, toda la metodología en el fondo que establece esta unidad. Entonces, este sería la evaluación de control interno, si es que se aprueban estas consideraciones que indicamos acá en la presentación. ¿Ya? La primera consideración era respecto al Departamento de Relaciones Públicas, la segunda respecto a la unidad de asesoría jurídica. ¿Ya? Porque la discapacidad depende de si ellos presentan nueva información que permita hacer una revisión posterior. Si ustedes aprueban de manera retroactiva y entendiendo el principio de buena fe, este sería el nivel de cumplimiento, donde nos quedaríamos únicamente con dos unidades municipales que hasta ahora no cumplen el programa de mejoramiento, el resto estaría sobre el 90, las 33 unidades municipales siguientes.
Espérame. Con respecto a la presentación que hace la jefa de control interno y sus asesores, está claramente especificado en esta primera lámina de que los servicios traspasados no se van a considerar. ¿Es así?
No, ellos no tienen, no son parte del PMG, solamente para funcionarios de planta.
Perfecto, y como ahí aparece municipal. 0% quedan fuera de evaluación.
No, la dirección de servicios traspasados, usted dice, sí. Ellos tienen 0% cumplimiento porque no se entregó ni al comité ni a, bueno, a control interno información que permitiera acreditar alguna acción. Eso no cambia. Cero.
Perfecto. ¿Y las otras
la
áreas?
La otra era la unidad de 11, que ¿sí? Es asesoría jurídica, que ellos trabajaron pensando que eran dos funcionarios capacitados y no dos por unidad.
¿Ya? Está claro.
Y la tercera era relaciones públicas, que ellos enviaron la información por WhatsApp y no por WhatsApp y correo electrónico. Es cambiar el I por el O si se aprueba.
Eso está muy claro. Pero, ¿ya? Sin embargo, la Oficina de la Discapacidad, usted señala que no cuentan con un plan de capacitación validado por Direco. Claro, ¿eso tendrían que sumarlo después?
Ya, ellos tendrían que entregar un antecedente que permita acreditar que en el 2021 sí efectivamente se validó, indicarnos quiénes componen esta mesa. Si nosotros logramos ver que son antecedentes del año 2021 y es posible acreditarlo, ya sea un decreto alcaldicio o un acto administrativo de esa fecha, podríamos evaluarlo. Pero hoy día no contamos con ese antecedente, por eso esperemos que la Oficina de Discapacidad pueda presentar esta apelación. No pudimos contactarnos antes con la funcionaria porque al menos la semana pasada cuando me contacté estaba con permiso, ayer intenté, me imagino que está en alguna... no está en función en este minuto, pero podría presentar los antecedentes para evaluar.
Ok, antes de votarlo, quisiera ofrecer la palabra a los señores concejales sobre lo que ha expuesto la señora Ana María. Yo quiero tirarme al agua primero y preguntarle por la alta prioridad que sugiere la Contraloría. ¿En qué funcionario están pensando para nominarlo en ese cargo y en esa función? Y cuando usted habla de que ustedes hicieron un convenio con la Casa de Estudios de la Universidad Católica, ¿qué cursos se dieron a conocer? ¿Qué cursos participaron nuestros funcionarios? ¿Y qué evaluación tuvo en esa capacitación?
En cuanto a la propuesta de sistema de lavado de activo, en la carpeta hay una base de datos que contiene todos los funcionarios que nosotros creemos que cumplen los requisitos. Los requisitos es estar en el estamento directivo, tener título profesional o técnico, tener experiencia previa en el sector público y privado. Entonces, hay del equipo directivo hay un par de funcionarios que cumple y la alcaldesa de ahí debe designar alguno, sin perjuicio de que esa base de datos está con la información del equipo directivo anterior. Hay que actualizarlo ahora y pedir esos antecedentes del nuevo equipo directivo para saber quién más cumple requisito. La Contraloría, bueno, y la unidad, la guía metodológica establece claramente que la unidad de control interno no puede ser porque cumple un rol propio sobre esa unidad, entonces tiene que ser otro directivo. De hecho, consultamos también a la unidad de análisis financiero si podía ser incluso el cargo adscrito que nosotros tenemos a la planta municipal, que desempeña hoy día Francisco Holguín, nos dijo que no había inconveniente en que un cargo adscrito pudiese ser, así que también lo consideramos dentro de los posibles candidatos.
Y eso también incluye una hoja de vida intachable como funcionario, sus antecedentes penales, todo eso está sobre la mesa de tal manera de que no vayamos a cometer errores involuntarios como ustedes plantean en situación de relaciones públicas, que en vez de decir tres decía cuatro, pero eso es entendible y entendemos que esa situación es así. Bien, ¿hay más preguntas de los señores concejales? Concejal Juan Carlos Franz.
Muchas gracias por la presentación. Me uno ahí a su moción, que póstume, la verdad, la teníamos siempre acá en sus intervenciones, y la verdad es que está bien recordar. Así que se le agradece eso, Anita. Somos humanos ante todo. Solo una consulta con respecto, ¿por qué Servicios Traspasados no entregó ningún verificador?
No sé si el presidente del comité tiene alguna información.
Primero que todo, saludar a los concejales. Respecto a servicios traspasados, ellos no entregaron información por los distintos medios que se los solicitó formalmente, pero también de manera informal no presentaron. Y esto tampoco se ahondó más, porque al final no perjudica a ningún funcionario de los que actualmente que reciben su incentivo por el programa de mejoramiento.
Concejal Farías.
Había otra pregunta que responder, concejal, que está ahí en la pantalla, respecto al convenio que se hizo con la Universidad Católica del Maule para capacitar a los funcionarios. Las temáticas en que se capacitaron fueron en el procesador de textos Word, la hoja de cálculo Excel, la plataforma de presentación multimedia PowerPoint y además herramientas informáticas de videoconferencia u otras relacionadas con el teletrabajo. Esas son las cuatro materias que se capacitaron. Están los certificados de capacitación de la Universidad Católica del Maule, donde acá hay 85 funcionarios de la planta y contrata el 30 de junio, que era la meta, que participaron en esta capacitación. Entiendo que no hay una evaluación acá, sino que es solamente certificado de participación porque es la primera inicial. De manera previa, de hecho, se hizo una encuesta, que es la meta 1, es un diagnóstico para conocer en qué situación se encuentran los funcionarios municipales, en qué niveles, y de acuerdo a eso se formuló este plan de capacitación y se capacitó a los funcionarios. Es la primera instancia que conocemos, al menos yo, formal con una unidad técnica externa. Las capacitaciones habitualmente eran las que hace la misma municipalidad o la que los funcionarios pueden tomar a través de la Subdere o la Contraloría General de la República, que esas sí son con calificación.
Bien, el concejal Farías, después concejal Naira.
Gracias. Bueno, en esta larga presentación, al parecer salió mencionado por ahí la Unión Comunal de Adultos Mayores, que no había cumplido, parece, no había un requisito. No sé si qué pasó con eso. Me gustaría, por favor, que lo aclarara.
No, lo que indicamos es que la Unión Comunal de Adultos Mayores certificó que sí había recibido la comunicación desde Relaciones Públicas por WhatsApp. ¿Ya? Lo que pasa es que la meta estaba formulada para cuatro uniones comunales y en la comuna tenemos tres: la urbana, rural y adultos mayores. ¿Ya? Pero están las certificaciones de las tres uniones comunales donde ellos certifican que recibieron por parte del Departamento de Relaciones Públicas vía mensajería WhatsApp todas estas festividades donde se anunciaban y ahí están los diseños que se le enviaron. Tenemos la constancia del grupo WhatsApp, los integrantes del grupo WhatsApp que pueden acreditar que se dio cumplimiento en ese sentido. Pero hay certificación de la Unión Comunal que indican que la recibieron.
Concejal Neira.
Bueno, al respecto de la Oficina de Discapacidad, ¿cuánto plazo de apelación que tienen, o sea, a fin de evacuar la apelación?
La apelación no está establecida ni en la ley ni en el reglamento, entonces entiendo que debiéramos estarnos en las normas civiles. Tendríamos que... hemos usado esa figura en años anteriores, sin perjuicio que no existe esa instancia normativa, que esté regulado por norma, que existe esa instancia.
O sea, ese caso uno podría aplicar supletoriamente las normas de la ley de base de procedimiento administrativo, por lo tanto podría ser una reposición. Y tendría el plazo de 5 días,
sí,
me pueden corregir el secretario, claro. sé que me equivoco en el plazo, pero sería eso. ¿Y de cuándo lo empieza a correr?
Desde, entiendo, la sesión de hoy día, que es donde se somete a aprobación o el PMG.
¿Pero ustedes ya lo notificaron del rechazo?
No.
¿O nosotros con
esta evaluación que se hace, se comunica formalmente cuál es la sanción del comité PMG y si fue aprobado o no por el consejo y en qué término? Y de ahí el comité PMG informa a la unidad, a todas las unidades municipales, la verdad, y esta en particular tendría que entregar los antecedentes.
Ok, entonces sí. Tendría...
En años anteriores se ha hecho en la sesión siguiente de Consejo Municipal, para no dilatar, porque además entendiendo que el primer pago es en el mes de mayo.
Claro, yo presumo que en definitiva existen plazos que son fatales para las unidades y por lo tanto podrían acreditar solamente hechos anteriores a la fecha,
exacto,
de la fecha de término. Ya, eso, para no dilatar respecto de eso. La otra pregunta dice relación con el plan específico de, en el caso de ustedes de control interno. Claro, existe un la Contraloría funciona en base a un sistema de semáforo, entonces de cuestiones que están en más alto riesgo o no. O sea, la pregunta en la práctica en la Municipalidad de San Clemente, ¿cuál es el nivel de casos sospechosos de este tipo de acciones u omisiones por parte de los funcionarios de la Municipalidad que eventualmente podría hacer ver que va a ser una plataforma de gran utilidad al mejoramiento de la gestión? Lo que se plantea a ustedes como plan de mejoramiento.
Claro, bueno, hoy día nosotros como Unidad de Control Interno solamente trabajamos con el plan de auditoría interna. La Contraloría en general pretende que las unidades y las direcciones de control interno converjan a esas matrices de riesgo, ¿ya? Hoy día no existe ese instrumento en ningún municipio de manera oficial. Lo que nosotros tenemos hoy día, y que lo hicimos de manera previa para llegar a las matrices de riesgo, es un levantamiento de procesos críticos. Lo que hicimos fue revisar todas las principales materias que normalmente observa la Contraloría General de la República y asociar qué auditoría hemos hecho nosotros como municipio o por la Contraloría General de la República, fiscalización, toda instancia. Y aquellas materias que dejamos de revisar o que no han sido revisadas últimamente son las que incluimos en el plan de auditoría. ¿Ya? Así estamos trabajando hoy día. Ahora, en cuanto a este sistema de prevención, si uno mira la guía metodológica, hay diversas materias y son un sinnúmero de posibilidades que uno podría reportar a diario. Hay en materias de probidad, de compras públicas, de personal, de el fondo finanzas. Creo yo que hoy día la operación que ya debiese haber sido reportada en nuestra deuda con la CGE por las situaciones que se han dispuesto en el Consejo, por ejemplo. Es una materia que claramente está regulada ahí, que debió haber sido reportada desde el minuto, por ejemplo, que tenemos estos reintegros. Que en el fondo con patrimonio de funcionario o municipal, que es lo que vamos a aclarar. Pero operaciones como esa deben ser reportadas. Y ahí, a ver, si me prestan la carpeta, en la página aparece un catálogo como de todas las operaciones que pudiesen ser sospechosas. Y claro, esa es la pega que tiene que hacer en el fondo el que está a cargo para poder distinguir en el fondo qué antecedentes tiene de respaldo para poder hacer una presentación de ese tipo, porque es amplia, pero les digo en qué
Estimado colega, mientras encuentro la información por interno, me avisan que las dos personas que propone la unidad de control para que la alcaldesa tome la decisión de tener un funcionario asignado a la materia de alta prioridad con respecto a la Contraloría sería don Francisco Holguín y don Patricio Romero, personas con la historia que uno conoce por la experiencia del trabajo en el municipio, son personas intachables y sin observaciones.
Y la última pregunta, presidente, a fin de aprovechar el tiempo, ¿cómo conversan estos planes de mejoramiento de la gestión municipal con los planes de acción municipal? Estaría para el próximo PMJ, pero yo hago la pregunta que también le hice al inicio.
O sea, están relacionados, pero son cosas totalmente distintas desde el punto de vista, porque el plan de acción o planes municipales se rigen con lo que está directamente relacionado con las funciones propias de cada unidad. En cambio, el programa de mejoramiento son aquellas acciones que pueden estar o no pueden estar vinculadas con tus funciones propias para mejorar la gestión. Como se puede llevar a como un concepto, es como cómo puedes innovar dentro de tus funciones del día a día y establecer ciertas mejoras que se puedan hacer durante un año, implementar ciertas acciones durante un año para mejorar directamente la gestión municipal, que puede o no puede estar asociada a una función propia, pero sí son mejoras dentro del proceso. No sé si
Miguel, son complementarias entonces.
Una última pregunta, la oficina de la OIRS está funcionando, ¿qué trayectoria ha tenido en estos últimos tiempos?
Bueno, la oficina de la OIRS sí está funcionando y está sujeta al programa de mejoramiento de la de Secretaría Municipal.
Ok. Señora Ana María, procedemos a la votación con respecto a lo que ustedes nos están proponiendo, con esa observación que deja claramente establecida la Oficina de la Discapacidad, que después de este pronunciamiento tendríamos 5 días para que ellos entreguen la información y poderlo evaluar en el próximo Consejo. Bien, señor secretario, ¿tenemos quórum? No, eso no entra. No. Sí, lo dejamos afuera.
Claro, como no hay antecedentes, salvo que aparezcan nuevos antecedentes, esa queda con cero, no se modifica.
Ya, para que quede en acta, entonces, señora jefa de control, la pregunta que nos hacemos al Consejo, ¿cuál es?
Se aprueba el cumplimiento de las 35 unidades municipales en los, estos son los parámetros, con las consideraciones que se hizo para asesoría jurídica y relaciones públicas, y para el resto de las unidades municipales, incluyendo control interno, que se da por acreditado sobre el 90% cumplimiento, ahí están todas. Entonces, es aprobar las metas institucionales, que están cumplidas en un 100%, y las metas colectivas de estas 35 unidades municipales en los porcentajes que acá se indican en esta última tabla, que es la que recoge la aprobación del Consejo de las consideraciones previas.
Señores concejales, ante la pregunta que hace control interno, también sea el Consejo Municipal. Concejal Faría, ¿aprueba o rechaza?
Apruebo, presidente.
Concejal Neira.
Apruebo, presidente.
Concejala Rojas.
Aprueba.
Concejal Álvarez Salamanca Ramírez.
Apruebo, presidente.
Yo también apruebo, estimado equipo, que expuso esta información del PMG. Muchísimas gracias.
Le entrego la carpeta, acá está en el anexo, en el procedimiento que nosotros hacemos, están las operaciones, principales operaciones sospechosas que se alertan. Están asociadas a la probidad funcionaria, ahí hay un catálogo, a conflicto de interés, asociada a manejo de información, asociada a procesos de fiscalización y sanción de entidades reguladas, asociadas a funcionarios de la administración pública, asociadas a inventario, asociadas a transacciones financieras utilizando fondos públicos, asociada al pago de remuneraciones, a proceso de contratación de funcionarios públicos, a licitaciones y compras públicas de planificación, proceso de licitación y adjudicación, de pagos de contrato y de gestión de contrato. Y para cada eso hay un catálogo de principales operaciones que pudiesen reportarse. Como ven, es amplio, por eso ahí el encargado es el que tiene que definir.
Muchas gracias, Anita María. Concejal Juan Carlos Franz, proseguimos a la votación, donde los 5 concejales que estamos acá en sesión ya aprobamos el PMG y falta su pronunciamiento.
Apruebo, presidente.
Muchas gracias, señor secretario municipal, por la unanimidad de los presentes. Se aprueba el PMG año 2022.
Ejecución 2021, pago 2022.
Perfecto, ahí está. Muy bien, muchas gracias a los 3 funcionarios.
Muchas gracias, muchas gracias.